Hoy por hoy, Madrid Sur.
Entramos en el espacio dedicado a enigmas y misterios. Con Nacho López Llandres y David Zurdo, que ya están preparados. Adelante, compañeros.
Tenemos que hablar de misterios, de enigmas, como siempre. Temas que dan un poquito de miedo y que nos dejan con esa curiosidad. Y lo hacemos con el hombre que aúlla cuando hay luna llena. David Zurdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien.
Bueno, que vamos a hablar en esta ocasión. A ver, cuéntanos, como siempre, de cosas enigmáticas, misteriosas. Hoy, ¿de qué en concreto? A ver, dinos.
Bueno, algo que sí que da un poco de respeto o de cierto miedo, porque aunque se ha ido a hablar mucho de ello, hoy vamos a tocar los temas en los que realmente está desarrollado y a punto de ponerse en marcha, no como ciencia ficción, sino como una realidad próxima, que es la capacidad de lectura de intenciones y de pensamientos simples de comportamiento, de pautas de comportamiento que tenemos los seres humanos y que se nos pueden extraer directamente al entrar, por ejemplo, en un aeropuerto o en alguna institución pública, en lugares donde ciertas máquinas que están desarrollándose actualmente puedan, ya digo, pues desvelar un poco nuestra intimidad, como estos aeropuertos donde ahora se va a hacer cacheos, que son cacheos electrónicos, que son de cuerpo completo, que siempre dan un poco de reparo, aunque sean por nuestra seguridad. Bueno, pues algo que va un paso más allá y que es capaz de adivinar, entre comillas, porque no es una adivinación, sino un proceso técnico, nuestras intenciones y ciertos pensamientos simples.
O sea que, vamos a ver, sería como el escáner que pasamos habitualmente, pero un escáner mental que podría leer lo que estamos pensando, vamos.
Eso es. Yo, por ejemplo, un amigo mío que es uno de los psicólogos más importantes de España, el profesor Martín Loeches, me decía que con tiempo suficiente, o sea, procesos que duran varios minutos, media hora, una cosa así, y con las máquinas adecuadas que existen y que de hecho las posee en su laboratorio, podría llegar a extraer muchísimos pensamientos concretos de un paciente o de una persona que se hubiera sometido a este proceso. La idea, de todas formas, en el aspecto de la seguridad, es que estas máquinas sean mucho más veloces y que puedan actuar sobre nosotros sin que nos demos prácticamente cuenta. Se basan en cuestiones que tienen que ver con nuestras constantes biomédicas, por ejemplo, la temperatura de nuestra piel, la dilatación de nuestra pupila bajo unas ciertas condiciones de luz controladas, si sudamos o no sudamos, es decir, nuestros movimientos, y todo esto, además, relacionado con las ondas de nuestro cerebro que emergen de él y que, bueno, se leen desde hace 100 años con los encefalogramas, electroencefalogramas en este caso. Bueno, pues todo esto mezclado con sistemas expertos informáticos capaces de reconocer pautas de comportamiento, pues como mínimo ya a fecha de hoy son capaces de, sin que nos demos cuenta, conocer nuestras intenciones. Por ejemplo, si yo voy a un aeropuerto con buena voluntad, aunque esté nervioso, no hay que confundir una cosa con la otra, porque a veces, por ejemplo, si uno va a pasar una aduana de un país con un idioma que no conoce, puede ponerse un poco nervioso y no quiere decir nada, pero que se puede saber qué intenciones tengo y si son positivas o negativas para ese país al que estoy entrando, por ejemplo. Esto, que ya digo que no es ciencia ficción, es una realidad que ya está implementándose, empieza a implementarse hoy en día en aeropuertos, sobre todo en los Estados Unidos. Pues la verdad es que creo que un poquitín inquietante sí que es, porque ¿hasta dónde va a llegar?
Pues hombre, la verdad es que no solamente eso, es que si oyeran todo lo que pensamos a lo largo del día, yo creo que es que nos iban a cerrar a todos, o a por lo menos a pocos iban a librar, ¿no?
Bueno, sobre todo es una violación a la intimidad, lógicamente. Lo que pasa es que aún no se llega a ese extremo de poder leer, transformar o transferir los pensamientos que tenemos. Sin embargo, también ya existen sistemas electrónicos que utilizan los psiquiatras, los psicólogos, los neurobiólogos, que incluso son capaces de convertir directamente en imágenes, en una pantalla, imágenes que estamos viendo nosotros con nuestro cerebro. Ya digo, esto no es ciencia ficción. Lo que pasa es que no son imágenes como las que grabaría una cámara de televisión, obviamente, sino mucho más difusas, menos contorneadas, no ya a una violación de intimidad simplemente, sino a que bueno, pues que a lo mejor haya una confusión y que tú, por ejemplo, estás pensando en una historia para una novela en la que alguien asesina al presidente de Estados Unidos, se convierta en una detención porque pueden pensar que lo estás pensando en serio.
Claro. Claro, y además, oye, de todas maneras esto nos recuerda, ¿no?, incluso temas que vemos, ¿no?, en películas que nos parecían futuristas, ¿no?, en plan Minority Report, ¿no?, que decíamos lo que iban a hacer en un futuro las personas, y lo que dices tú, que es que puede llevar a confusión y realmente sería un sistema que violaría nuestra intimidad, pero que también, oye, produciría muchísimos errores, igual que fallan muchas veces los escáneres normales, ¿no?, cuando vamos a un aeropuerto de metales. Esto también podría fallar, lo que pasa es que las consecuencias yo creo que serían bastante peores.
Bueno, o el famoso polígrafo. El famoso polígrafo que se ve en televisión, yo lo siento por los programas de televisión, pero el polígrafo no se utiliza en los juicios porque no funciona. Es decir, el polígrafo tiene un porcentaje de acierto muy bajo. Y es muy fácil un entrenamiento mínimo para engañar al polígrafo. Por eso ningún juicio se utiliza el polígrafo como prueba contra el acusado, sino solo como prueba muy poco importante si la solicita él como su defensa. Si fuese una cosa infalible, como es obvio, se utilizaría para saber si alguien está mintiendo o no, y ya está, Santas Pascuas, ¿no? No se utiliza porque no funciona. En cambio, estos otros sistemas ya sí que funcionan. Pero también tiene una parte positiva, porque claro, no es solamente la que estamos mencionando, como esa lucha contra uno, esa cosa negativa contra el individuo. La parte positiva es que este tipo de sistemas nos van a permitir que las personas incapacitadas o discapacitadas pues controlen cualquier tipo de aparato electrónico que puede tener luego su parte mecánica, desde una silla de ruedas, por ejemplo, de una persona que no se pueda mover y que la controle como si tuviese capacidad de movimiento en las manos. O también la telepatía artificial. Se ha hecho ya un experimento en China en el que una persona ha sido capaz de contactar con otra a kilómetros de distancia, una especie de conversación telefónica, pero directamente con la mente, con una serie de sistemas implantados ciertas partes de los lóbulos mentales cerebrales. Bueno, pues esto, por ejemplo, es una ventaja inmensa. Cuando dentro de unos años podamos, en lugar de tener que utilizar un teléfono móvil, comunicar con alguien directamente, solo con pensar en él y poder hablar con él, pues esto evidentemente es la parte positiva de todo este tipo de tecnologías.
Hombre, siempre decimos que son cuestiones de futuro, pero es que quizá no nos queden tan lejos, ¿no? Porque si pensamos en la cantidad de avances que hemos tenido en estos últimos años, seguramente que quizás si hablamos de hace 10 o 20 años, eran casi a lo mejor muchas impensables, ¿no?
Bueno, hace 15 o 20 años los aviones, los cazas, empezaban hace unos 20 años a desarrollar sistemas, un poco más de 20 años, sistemas de control por la mente, de armamento, de selección de armamento, pero que no se llegaron a utilizar en la realidad, no porque no fuesen posibles, sino porque resultaban más lentos que en aquel momento que la mano del piloto dando a un botón y seleccionando el tipo de arma que quería utilizar. Sin embargo, se está investigando en ello, obviamente, y es cierto, si hace esos 20 años prácticamente las cosas que teníamos que nos parecían ciencia ficción, muchas de ellas ahora son reales, pues yo creo que de aquí a otros 20 probablemente todas estas cosas serán tan cotidianas como el teléfono móvil es hoy, porque es lógico. Es decir, simplemente es una cuestión de que interese económicamente llevarlo al gran público. Otra cosa es la cuestión militar, la cuestión de defensa.
Bueno, pues oye, David, dentro de 20 años seguiremos haciendo esta sección. Lo que pasa es que hablaremos con la gente a través de telepatía y le iremos hablándole de estas cosas, ¿vale? Pero de otra manera. Pero de momento, hasta que llegue eso, si te parece, la semana que viene pues lo hacemos de la manera tradicional, como lo venimos haciendo, y seguimos hablando de temas de enigmas y misterios.
Las emisiones con la mente todavía tenemos que esperar un poco para ellas, ¿sí?
Pues sí, todavía hay que probarlas. Pues lo dicho, hasta la semana que viene.
Gracias, Nacho López Llandres y David Zurdo. Un tema realmente interesante, ¿eh?
Están escuchando Hoy por Hoy en el 94.4 FM para toda la zona sur de Madrid.
Ahora en